¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo algo nuevo, valga la redundancia. Es de un libro que empecé a leer apenas. Estoy viendo un par de cosas que me están llamando la atención y por eso quisiera compartirlo con ustedes. Y bueno, estaba pensando que si al final les gusta este capítulo, podemos empezar una nueva serie con este libro. Espero que sí. Les digo, lo que he leído hasta el momento me parece interesante. Yo espero que el resto del libro esté igual o mucho mejor. Entonces, pues bueno, la última palabra la tienen ustedes. Me lo van a dejar saber con sus likes y con sus comentarios. Los invito a que participen más, amigos. Comenten qué otros libros les gustaría ver próximamente en nuevos videos. Comenten qué les parecen los que estamos haciendo, qué ideas tienen al respecto. Pues en general hagan sus aportaciones. Este es un espacio abierto donde todo el mundo puede expresarse, decir sus opiniones, sugerencias, observaciones, cualquier cosa es buena, ¿sale? Y a mí me gusta y me interesa mucho saber qué es lo que ustedes piensan. Entonces, bueno, pues los invito a que participen, que interactúen un poquito más. En los próximos videos les voy a estar dejando mis redes sociales. Síganme en Instagram. En Instagram vamos a estar haciendo algunas dinámicas próximamente, ¿sale? Para que sigan la cuenta. Y bueno, ahora sí, sin más preámbulo, comenzamos. Indicadores de sexo. Al nacer una criatura, lo primero que todos preguntan es su sexo. En los primeros días de su vida, la diferencia puede parecer puramente anatómica, pero a medida que el niño crece, comienza a comportarse como varón o como mujer. Existe una controversia respecto a hasta qué punto ese comportamiento se debe a razones biológicas o se aprende. Algunas feministas insisten en que todas las diferencias de comportamiento son aprendidas y que, dejando de lado las obvias discrepancias fisiológicas, las mujeres y los hombres son iguales. Otras personas opinan que los hombres son hombres y que las mujeres son mujeres, y que por razones biológicas ambos sexos son, se comportan e incluso se mueven de manera totalmente distinta. Los especialistas en cinesis han aportado bastantes datos que parecen apoyar a las feministas. Desde el momento en que nace un bebé, le hacemos saber de mil maneras sutiles y no verbales que es un niño o una niña. La mayoría de las personas sostiene en brazos a las niñas y a los niños de forma diferente. En nuestra sociedad, y aún a muy tierna edad, los niños suelen estar sujetos a un trato más brusco. Cada vez que un niño actúa en la forma que concuerda con nuestras convicciones sobre cómo debe proceder un varón, reforzamos su comportamiento. Ese refuerzo puede ser algo tan sutil como la inflexión del tono de la voz o una fugaz expresión de aprobación en el rostro. También puede ser verbal y muy concreto, indulgentemente. Así deben hacer los niños. Y naturalmente, recompensamos a las niñas cuando muestran rasgos femeninos. Podremos no reñir a los niños por querer jugar a las muñecas, pero rara vez los alentamos a que lo hagan. Tal vez la total ausencia de respuesta, la falta de vibraciones positivas, le haga saber al niño que está haciendo algo que los varones no deben hacer. Es cierto que en algún nivel subliminal también recompensamos o no recompensamos comportamientos más sutiles, ya que en determinado punto de su desarrollo los niños comienzan a moverse y desenvolverse como varones y las niñas como mujeres. Estas maneras de moverse son más aprendidas que innatas y varían de una cultura a otra. Por citar solo un ejemplo, los ademanes de muñecas sueltas, que para nosotros son femeninos o en un hombre afeminados, se consideran naturales en muchos países de Oriente Medio como manera de mover las manos, hombres y mujeres. Es muy poco lo que se sabe hasta ahora sobre cómo aprenden los niños los indicadores de sexo o de la edad en que comienzan a hacer uso de ellos. Hay indicios de que en el sur de los Estados Unidos los asimilan alrededor de los 4 años y algo más tarde en el noroeste. Por lo tanto, parece que la edad en que se aprenden varía incluso entre las diferentes subculturas regionales. Y si observamos únicamente la forma de llevar la pelvis, veremos que las mujeres la inclinan hacia adelante, mientras que los hombres la echan hacia atrás. El ángulo pelviano comienza a ser empleado como indicador de sexo, no a una edad determinada, sino solo cuando el individuo está ya preparado para cortejar. lo que no significa copular. El ángulo pelviano responde a esta etapa confusa de transición en que se deja atrás la niñez y los chicos se interesan mucho por las chicas y viceversa. Las adolescentes deben aprender nuevos movimientos corporales que son interesantes por lo que revelan de la forma en que se enseña el código no verbal. Una niña puede desarrollar rápidamente en la pubertad senos de mujer adulta, pero luego deberá aprender qué hacer con ellos, encorvarse y tratar de ocultarlos, echarlos hacia adelante de forma provocativa. Nadie te aconsejará claramente, su madre no le dirá, mira, trata de levantar el pecho un par de pulgadas y tira un poco más de los hombros. No seas demasiado provocativa, pero tampoco te ocultes del todo. Sin embargo, al verla encorvada, le dirá irritada, arréglate el pelo. Si se excede hacia el otro extremo, le dirá que su vestido es demasiado ajustado o simplemente que parece una mujerzuela. Incluso estas lecciones de movimiento corporal son más directas que las que reciben los niños más pequeños. En 1935, la antropóloga Margaret Mead señaló por primera vez en su libro Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas que muchos de nuestros supuestos sobre la masculinidad o la femineidad provienen de la cultura. Dentro de un perímetro de tan solo 100 millas, la doctora Mead encontró tres tribus muy diferentes. En una de ellas, ambos sexos eran bravíos y agresivos. En otra, ambos eran dulces y maternales. Y en una tercera, eran los hombres los que eran chismosos, se rizaban el pelo e iban de compras, mientras que las mujeres eran enérgicas, prácticas y no se adornaban. La doctora Mead cree que efectivamente existen diferencias sexuales, pero que esas tendencias básicas pueden ser arrolladas por un aprendizaje. Señala que la cultura humana puede impartir patrones de conducta consecuentes o no consecuentes con el individuo. El antropólogo Ray Birdwistell se refiere a sexo y temperamento como uno de los trabajos más importantes que se han hecho en antropología. Si no produjo cambios duraderos en nuestra manera de pensar acerca de lo que es femenino y masculino, dice, ha sido porque resultó demasiado alarmante para aquellas personas que creen, y la mayoría continúa haciéndolo, que los aspectos sexuales de la personalidad son todo cuestión de hormonas. El profesor Birdwistell es el padre de esta nueva ciencia llamada cinesis. Su trabajo sobre los indicadores de sexo ha demostrado que los movimientos corporales masculinos y femeninos no están programados por la biología, sino por la cultura y se aprenden en la niñez. Sus conclusiones son consecuencia de innumerables años de analizar concienzudamente películas en un laboratorio especialmente equipado de Filadelfia. Los norteamericanos son muy conscientes acerca del género y el movimiento corporal. Por ejemplo, si observamos a un inglés o a un latino que cruza las piernas, podemos sentirnos momentáneamente incómodos. A pesar de que no sabríamos definir exactamente por qué, el gesto nos parece afeminado. Solo algunos de nosotros somos conscientes de que el hombre norteamericano generalmente cruza las piernas separando algo las rodillas, o tal vez poniendo un tobillo sobre la otra rodilla. Mientras que los ingleses y los latinos suelen mantener las piernas más o menos paralelas, de la misma manera que lo hacen las mujeres en Norteamérica. Estos no son solamente convencionalismos, son prejuicios corporales. A un norteamericano le bastará tratar de adoptar la postura de la mujer norteamericana que envía indicadores de sexo para darse cuenta de cuán incómodo se siente. Las piernas juntas, la pelvis inclinada hacia adelante y arriba, los brazos apretados contra el tronco y moviéndolos al caminar solo desde el codo. A su vez, una norteamericana se sentirá incómoda si intenta la postura masculina, los muslos algo separados alrededor de 10 a 15 grados y la pelvis echada hacia atrás, los brazos separados del cuerpo y balanceándolos desde los hombros. Estos diferentes estilos corporales no vienen dictados por la anatomía, las caderas más anchas de las mujeres, por ejemplo, porque si así fuera serían universales. Los hombres de Europa Oriental caminan con las piernas muy próximas entre sí, y en el lejano Oriente suelen llevar la parte superior del brazo contra el cuerpo empezando cualquier balanceo por debajo del codo. Aún nuestra forma de parpadear está encasillada culturalmente como indicador de sexo. Para un norteamericano, un parpadeo rápido es masculino. Un hombre que cierre los ojos lentamente, lánguidamente incluso, quizá dejándolos cerrados un instante mientras se mueven bajo los párpados, nos dará la impresión de ser afeminado o un seductor potencial, a no ser obviamente que le pase algo o que tenga mucho sueño. Sin embargo, esta es la forma normal en que los hombres de los países árabes cierran los ojos. ¿Los seres humanos emiten indicadores de sexo constantemente o tan solo algunas veces? Obviamente los norteamericanos no están siempre de pie con los muslos separados entre 10 y 15 grados y la pelvis echada hacia atrás. Los indicadores se subrayan en algunas situaciones y se diluyen en otras. Tampoco representan necesariamente un síntoma de atracción sexual. Es cierto que con frecuencia son un elemento del galanteo, pero también pueden aparecer en otras situaciones. En la vida diaria de relación entre el hombre y la mujer, hay muchos indicadores de sexo, como cuál de ellos lava los platos, cómo se comportan en público, cuál debe pasar por una puerta primero, situaciones todas en las que la atracción sexual es totalmente irrelevante. Claro está que los norteamericanos no son los únicos en distinguir estilos de movimiento masculinos y femeninos. Birt Whistell ha estudiado los indicadores de sexo en 7 culturas totalmente distintas: la Kutenai, la Hopi, la clase alta francesa, la clase alta y la clase trabajadora inglesa, la libanesa y la china Hoka. Y en cada una de ellas ha descubierto que no solo la gente puede señalar fácilmente algunos gestos como masculinos o femeninos, sino que sobre la base de estos gestos se distinguen mujeres masculinas y hombres femeninos. Parece obvio, pues, que los indicadores de sexo se han desarrollado en estas y tal vez en todas las culturas como respuesta a una necesidad humana muy básica: la de distinguir a los hombres de las mujeres. En algunas especies animales, el macho y la hembra se parecen tanto que resulta extraordinario que ellos mismos puedan notar la diferencia. El fenómeno se conoce con el nombre de uniformismo, y los seres humanos son más uniformicos de lo que pudiera creerse. Si nos detenemos a observar cualquiera de las características sexuales secundarias, tamaño de los senos, forma del cuerpo, distribución del vello, tono de voz, etc., encontramos una variada gama de superposiciones entre los seres humanos. Existen mujeres de senos pequeños y hombres que los tienen más desarrollados, mujeres con vello en la cara y hombres lampiños, mujeres con voz de contralto y hombres con voz de tenor alto. Los seres humanos no establecen la diferencia entre el hombre y la mujer por una sola característica sexual visible, sino por la suma de todas ellas. Más el hecho de que los hombres y las mujeres se mueven de manera enteramente distinta. Nos ayudamos, por supuesto, mediante convencionalismos en la manera de vestir y peinarse, y el hecho de que los hombres y las mujeres se vistan de manera distinta sugeriría que necesitamos cierta ayuda. Sin embargo, la moda cambia rápidamente y los indicadores de sexo no. Por lo tanto, funcionan como características sexuales terciarias, respaldan a las características secundarias y de este modo hacen que la vida sea algo menos complicada. Basándose en sus estudios sobre el sexo, Birt Whistell refuta diversas teorías populares acerca de la sexualidad humana. Por ejemplo, mucha gente piensa que puede identificar a un homosexual por su aspecto, es decir, por su manera de moverse y su postura. Sin embargo, los especialistas en cinesis no han podido hallar ninguna particularidad, femenina o masculina, que sea por sí misma una indicación de homosexualidad o heterosexualidad. Puesto que no existen movimientos femeninos innatos, resulta obvio que los homosexuales no están obligados a moverse de manera femenina. Un homosexual puede dar indicios de que desea ser reconocido como tal, pero en algunos casos, un hombre puede valerse de gestos femeninos simplemente para librarse de la compañía de las mujeres, y encuentra de este modo la forma sutil y efectiva de conseguirlo. Por otra parte, el hombre que emite indicadores sexuales muy enfáticamente también puede con ello alejar a las mujeres. Si emite sus señales en una situación inadecuada, por ejemplo, cuando una mujer está en presencia de su esposo, ella no podrá responderle sin faltar a su dignidad. Entre las mujeres, suele suceder que las que parecen más declaradamente sexys y femeninas sean con frecuencia las que menos responden a cualquier aproximación directa y personal. Birt Whistell establece que una diferencia entre la mujer sexy y la mujer sexual, diferencia bastante fácil de observar en prácticamente cualquier reunión. La mujer sexual puede empezar la noche apartada a un lado y con aspecto poco interesante, pero cuando habla con un hombre que le gusta, todo su rostro y hasta la postura de su cuerpo cambia. El hombre que llegue a percibir este hecho podrá sentir que, de alguna manera misteriosa, él le ha hecho hermosa. La mujer sexy, por otra parte, es la que lleva grandes escotes y está rodeada de hombres, pero los hombres que la rodean están ahí porque en realidad no les gustan las mujeres y consideran que ese es el lugar más seguro dentro de la reunión. La mujer sexy está tan ocupada emitiendo la señal de «soy una mujer, soy una mujer, soy una mujer», que no exige nada del hombre que está a su lado, excepto su total atención. Está tan enfrascada en el desempeño de su papel que no tiene ningún interés real en sus compañeros. En el fondo, es una figura trágica. Probablemente de pequeña aprendió a ser una niñita dulce y condescendiente para agradar a sus padres, que gozaban luciéndose con ella. Al mismo tiempo, esto le enseñó que con frecuencia las personas se tratan mutuamente como posesiones. A medida que creció, comenzaron a abordarla hombres que en el fondo no gustaban de las mujeres. Usaban su compañía simplemente para probar su hombría, haciendo de ella lo que las feministas llaman un objeto sexual. Al final se transforma en una mujer frágil y crispada, que representa una imagen muy simple de sí misma y ofrece una mercancía muy simple. Puede que incluso diga, a los hombres solo les interesa una cosa, pero en realidad es ella la que no tiene nada más que ofrecer. Nunca aprendió a responder o comunicarse con otro ser humano. La comunicación, resumía Birt Whistell, no es como una emisora y un receptor. Es una negociación entre dos personas, un acto creativo. No se mide por el hecho de que el otro entienda exactamente lo que uno dice, sino porque él también contribuya con su parte, ambos cambien con la acción. Y cuando se comunican realmente, lo que forman es un sistema de interacción y reacción bien integrado. Este es el quid de los indicadores de sexo. Son un intercambio muy básico y sensible entre dos personas, una manera de afirmar la propia identidad sexual y al mismo tiempo responder a otras. Y bueno amigos, con eso terminamos la edición de hoy. Hasta aquí llega el segundo capítulo del libro. El siguiente se titula Comportamientos durante el galanteo. ¿Y qué les pareció? ¿Les gustaría que hagamos una serie de este libro? Háganmelo saber en los comentarios y como les comenté al principio, empiecen a interactuar un poco más en los comentarios. Háganme saber qué les han parecido los últimos audiolibros, qué les gustaría escuchar próximamente y en general todas sus aportaciones y comentarios. Estaré feliz de leerlos a todos. Quiero aprovechar también para darles las gracias por el apoyo que le han dado al canal. Como podrán darse cuenta, ya superamos los primeros 1,000 suscriptores y ahora la idea es seguir creciendo y compartir este proyecto con el mayor número de personas posible. Compartan el canal y los videos con sus amigos para que nuestra comunidad vaya creciendo y más gente guste de la lectura y todos estos temas tan interesantes que estamos viendo. Quiero recordarles también que sigan nuestra cuenta de podcast. Estamos presentes en Spotify, Google Podcast y Breaker. Hay por ahí una o dos más plataformas, la verdad no recuerdo cuáles son. Voy a dejarles todas en la descripción de este video y de igual manera el enlace a nuestra cuenta de Instagram. Es importante que la sigan porque estaremos haciendo por ahí varias dinámicas, encuestas y votaciones para próximos videos. Me despido en esta ocasión y nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Amantes de los libros.